Estás en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es. Ya sabes que es la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y este espacio que vas a escuchar es nuestro cielo palentino. Nuestro cielo palentino, que le hemos echado pocos vistazos este año, pero no podíamos dejar de, por lo menos una vez este curso, hablar con José Antonio Sáenz. Buenas tardes, José Antonio.
Hola, buenas tardes, Maribel. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Colores. Y volvemos a estar de nuevo aquí después de
un paroncillo,
una larga ausencia, sí, ¿verdad?
Pero sí, no podíamos, después de estar casi dos años hablando en nuestro cielo palentino del eclipse, no podíamos pasar el curso sin hablar de este evento astronómico.
Bueno, efectivamente. Ya hablamos de eclipses en emisiones anteriores del año pasado, pero ahora mismo es imprescindible volver sobre el tema, dado que estamos a nada ya de poder disfrutar el 12 de agosto, el próximo 12 de agosto, de ese eclipse total que después de 120 años vamos a poder volver a ver desde tierras palentinas. Porque ese, el último que se vio desde aquí, desde Palencia, fue en el 1905, aunque en el 1912, en abril, también hubo otro eclipse total que se vio, pero no se vio en Palencia, se vio más bien por el norte de Portugal y rayando Galicia y Asturias, pero no desde Palencia.
No llegó hasta Castilla.
Efectivamente.
Hasta la meseta. Bueno, pues puedes empezar, hemos hablado más veces en nuestro cielo palentino de los eclipses, pero puedes empezar haciendo un poco un repaso de qué son los eclipses, ¿no? O estos eclipses que va a haber en el futuro, en los próximos años también.
Sí, vamos a tener tres, ¿no? Por eso le llamamos la tríada de eclipses, ¿no? El trío ibérico de eclipses 2026, 27 y 28, y así lo tiene recogido la Comisión Nacional del Eclipse. Si nuestros oyentes entran en la página oficial del Ministerio, trío de eclipses, se llama así, la web, ahí va a poder tener, bueno, tenéis información sobre los tres, sobre todo y principalmente de este 12 de agosto, que va a ocurrir sobre nuestras tierras. Antes que nada, repasar un poquito el por qué se produce un eclipse. Todos conocemos cómo se suceden las fases lunares, el ciclo de las fases lunares de la Luna en órbita alrededor de la Tierra, pero sin embargo, pues no tenemos eclipses todos los meses. El ciclo de fases lunares nosotros las iniciamos con la Luna nueva. La Luna nueva, la Luna está situada entre el Sol y la Tierra, no la vemos, no podemos verla, porque pasa un poco por debajo del Sol o un poco por encima, dado que su órbita está inclinada con respecto al plano de la órbita de la Tierra. Pero ocurre que al discurrir su órbita, inclinada unos 5 grados sobre la eclíptica, ahí tiene dos puntos en los que pasa de la parte superior de la eclíptica a la parte inferior, en el nodo descendente, y luego a los 14-15 días pasa por detrás de la Tierra en el nodo ascendente. Esos dos puntos, esa línea que une esos dos puntos, normalmente no está alineada con el Sol. Esa alineación ocurre cuando la Tierra, en su órbita alrededor de la Tierra, coge una posición en que esa línea se alinea con el Sol. Y entonces en esos momentos, si la Luna pasa por delante del Sol, en la Luna nueva, se produce el eclipse de Sol. Y a los 14 días y algunas horas más tarde o antes, ocurre un eclipse de Luna. Solamente en esos momentos. A los 6 meses, la Luna, que vuelve a estar en el lado opuesto de su órbita, esa línea de nodos vuelve a estar orientada hacia el Sol, con lo cual pueden volver a producirse eclipses. Digo puede porque no siempre ocurre, porque en el momento de que la Luna pasa por esos puntos puede estar orientada directamente al Sol o un poco a un lado o un poco a otro. Por eso no todos los años, todos los meses ocurren eclipses ni de Sol ni de Luna. Lo que sí ocurren cuando ocurren de Sol y de Luna, pues lleva una diferencia de unos sobre otros de unos 14 días y algunas horas, ¿no? Entonces esa es la razón por la que se producen los eclipses, y no todos los meses tenemos eclipses, ¿no?
Sí, no sé si quieres hablar un poco así en general de los tres y luego nos centramos en los de los tres, que es el del 26, 27 y 28, y luego nos centramos en el de ahora, ¿no?
Sí. El 12 de agosto tenemos el eclipse total de Sol, que se va a ver desde España. La dificultad desde toda esta franja, que la sombra de la Luna comienza a posarse, a discurrir por la Tierra desde el Ártico, baja por Groenlandia, Islandia, cruza el Atlántico y entra por el noroeste de la península. Galicia, Asturias, cruza toda la franja de León, Palencia, Burgos, y se dirige hacia el este por Castellón y termina en las Islas Baleares. Esa es la franja. Lo que tiene particularidad, un poco que es menos vistoso, es que se produce al atardecer. Al atardecer, dos horas antes de la puesta del sol, a las 7:30 comienza lo que es el primer contacto de la luna, del disco de la luna con el sol, y a las 8:30 más o menos, 8:28, 8:29, depende de la zona donde les esté viendo, se produce el momento de la totalidad. Ahí es en el momento, luego hablaremos también un poco de las medidas de protección, es cuando nosotros nos podemos quitar las gafas que debemos usar para ver el eclipse, esas gafas que deben de cumplir una normativa. Ese momento de totalidad dura apenas 1:46 en la línea de centralidad, y acto seguido después hay que volverse a poner las gafas. Y sobre las 9:29, 27:29 de la tarde ya el sol se pone por el horizonte y ya se termina ya de ver el eclipse. Aunque todavía la luna sigue tapando un poco el sol, pero ya es puesto el sol.
Y desde aquí, desde Palencia, por la zona de Palencia, ¿desde dónde, desde aquí de la ciudad se puede ver? ¿O hay que ir al monte, algún sitio especial? ¿Cómo le podemos observar desde aquí?
El eclipse de sol dentro de la franja de totalidad, cuando hablamos de franja de totalidad, es esa zona donde discurre la luna. Si nuestros oyentes se meten en la página, entran en la página de internet de la Federación de Aficionados a la Astronomía o de la oficial del Ministerio, ahí van a encontrar un mapa donde está dibujado, miren, esa franja de totalidad. Está delimitada por una línea azul en el centro y a los laterales una línea rosa. Entonces, todo el territorio entre esas dos líneas rosas que está en el mapa, está resaltado un poco más oscuro, desde ahí se va a ver el eclipse como total. Como esa línea cruza por el centro de Palencia, en la línea central, la línea azul.
¿De Palencia provincia o Palencia capital?
Palencia provincia. Entonces, el eclipse se va a ver como total desde toda la provincia de Palencia, desde el norte al sur. Como es al atardecer, el sol está bajo sobre el horizonte, lo que hay que buscar es una zona donde puedas ver la puesta del sol. Está claro.
Ya.
Porque si fuera al mediodía, a las 12 del mediodía, a la 1, a las 2, a las 3, el sol está alto y no tienes que buscar nada. Con levantar la cabeza, sales a la puerta de tu casa con una silla, levantas la cabeza y ya le estás viendo.
Con las gafas apropiadas.
Con las gafas puestas, efectivamente. Pero al ser el atardecer hay que buscar un lugar orientado al oeste, a la puesta del sol. Nosotros, cuando hemos estado hablando informando a todos los alcaldes de la provincia, de las administraciones, ¿no?, sobre todo a los alcaldes, les hemos aconsejado que lo que tienen que buscar es en sus pueblos, que ellos conocen mejor que nadie la orografía del terreno, de sus localidades, ese lugar donde han visto ellos en esas fechas la puesta del sol, pero innumerables veces. Ese lugar,
es el ideal.
El sol ya está. Otra cosa es que ese lugar tenga el suficiente espacio para allí organizar una fiesta del eclipse, pues, para todos los vecinos. Entonces, claro, tiene que ser un espacio amplio, ¿no?, que tenga buen acceso. que la gente pueda, si está un poco lejos de la localidad, si tiene que llevar los coches, tenga un lugar para aparcamiento. Y otra zona donde se pueda situar la gente para poder observarlo. Pero los que mejor lo saben, los que pueden organizarlo mejor en las localidades y para que los vecinos no se vayan a otro lugar, son los propios alcaldes de las localidades, los ayuntamientos, ¿no? No necesitan irse a otro sitio. Otra cosa son estos otros puntos de observación preferente que llamamos y que las administraciones están buscando, pero eso va orientado más para la gente que va a venir de fuera, que va a venir muchísima gente. Sí. Desde hace ya más de un año, casi dos podría decir, las reservas en hoteles, casas rurales, en Palencia y Provincia está saturada. Ya no hay.
¿Y qué parte de esa gente que va a venir? Muchos son estudiosos de la astronomía, ¿no?
Muchos sí. Los que ya han reservado, porque esos casos, ellos no vienen, como van a venir muchos turistas o agencias de viaje, que en sus viajes ya tienen organizado también la observación del eclipse en autobuses, que esos vienen el día, lo ven y se marchan. Pero este otro tipo de aficionados, los aficionados a la astronomía, también profesionales de observatorios, de la Agencia Espacial Europea, de la NASA, en fin, todos ellos ya tienen las reservas hechas desde hace ya tiempo y ya tienen el lugar donde ellos van a ir, porque ya lo han estado viendo, visitando y observando para hacer sus trabajos de investigación. Porque, aparte de la curiosidad general que tiene un eclipse, es único, es el fenómeno astronómico por excelencia, podemos decirlo, ¿no? También para los profesionales les sirve para hacer investigar.
Sí, claro, quizá eso es lo más importante, claro, ¿no?, para la investigación.
Tenemos la corona solar, que en el único momento en que puede ser visible a simple vista para los profanos y no profanos es precisamente un eclipse de sol. Por eso, en el momento de la totalidad, nos tenemos que quitar las gafas para poder verla, porque si no, no la vemos. Con las gafas puestas, no las vemos. Entonces, en esos ese minuto 46 segundos en esta ocasión, en el momento que comienza la totalidad, no las quitamos, y es cuando vemos esa corona solar. La corona solar es la atmósfera exterior del sol, que el sol está constantemente irradiando al espacio inmensas cantidades, pero millones y millones de toneladas en forma de plasma, de partículas de fotones, electrones, protones, en fin. Entonces, y que entra a formar parte del viento solar y que inunda todo el sistema solar, ¿no? Entonces, en ese momento, que es en el momento en que se puede ver, es cuando ellos trabajan. Aparte de que hay satélites artificiales dedicados al estudio exclusivo del sol, y le están estudiando y controlando constantemente las 24 horas del día, pero esos ya utilizan un, digamos, producen un eclipse artificial con un coronógrafo que, colocado en el telescopio en el centro, oculta el sol, y entonces ahí ven ellos también la corona, pero desde la Tierra es el momento que lo pueden hacer, ¿no?
Y aquí en Palencia, por ejemplo, en la capital, me imagino que vosotros tenéis previsto algo para la observación, tanto a nivel más aficionado profesional como para el público que queramos verlo.
En la capital, el ayuntamiento va a organizar una explanada grande, según tengo entendido, y comentando con la alcaldesa, nos lo confirmó. Están preparando entre el Cerro del Cristo del Otero y el de San Juan, subiendo ahí un poquito entre los dos, hay una explanada grande, y eso lo van a condicionar para que todos los palentinos puedan ir allí y poder verlo. Va a haber una zona de aparcamiento para vehículos, para que puedan aparcar, y luego ahí también van a reservar, tengo entendido, una zona para los profesionales astrofísicos, claro, que vendrán del Instituto Astrofísico de Canarias también a trabajar y hacer ahí la observación, ¿no? Ahí también está implicado Protección Civil, entonces están trabajando con la comisión, el grupo de trabajo del CECOPI, para todas las previsiones, tanto de control de la circulación, policía local, Protección Civil, bomberos. Hay que tener en cuenta que estamos en verano. En verano, por desgracia, las experiencias que tenemos de los incendios que se producen en todas partes, hay que tenerlo muy en cuenta, y sobre todo Protección Civil y todos los estamentos tienen que realizar una labor de consejos, de sobre todo no hacer lo que no se debe de hacer, para evitar estos problemas, estas desgracias, ¿no?
Sí. Pero claro, porque se prevé que pueda venir bastante gente.
Se prevé que puedan venir 1 millón, 2 millones de personas.
A España.
A la provincia,
a la zona esta.
A bueno, toda pues, la provincia.
Pues sí que...
Date cuenta que en Palencia, habitantes, pues no sé los que podemos ser, 200.000, por ahí. Claro, 200.000. Si se te viene, aunque solo sean 500.000, el controlar todo ese movimiento... es un poco complicado, hay que tener muy claras y tener planificado por dónde se van a mover, hacia dónde orientarles, de ahí que las administraciones estén buscando esos lugares amplios, grandes, donde la gente que viene de fuera nos pregunte, oye, yo voy a ir a Palencia y ¿dónde puedo ver el eclipse? Puede decirle, pues mira, puedes ir allí. Entonces esa persona sabe que allí va a poder llegar con un buen acceso, va a tener un sitio donde aparcar, y tiene una logística y unas atenciones.
Sí, eso.
Para que no se vaya y sea un desastre de movimiento por todos los lados, ¿no?
Claro, es que eso hay que trabajarlo con tiempo y prepararlo, porque efectivamente.
Con mucho tiempo, sí.
Y vosotros estaréis ahí en esa zona de aficionados profesionales, ¿no? Para...
Nosotros ese día lo tenemos claro, nosotros y otros grupos de. Que ese día no estamos para nadie.
No, estáis
nosotros
para vosotros.
A disfrutar como todos los demás.
Sí.
A disfrutar del evento, nos iremos a un pueblo, estamos aún ahí, sí, en uno u otro, y pasaremos allí el día desde por la mañana. Pasaremos ahí desde por la mañana el día, comeremos allí, pasaremos la tarde, veremos el eclipse, nos quedaremos un rato más, porque luego por la noche estamos a 12 de octubre, son las Perseidas también.
Ah, claro, es verdad, porque exactamente es el día 12.
El 12 de agosto, claro.
El 12.
Entonces mucha gente también pues aprovechará ya donde vaya, pues si puede disfrutar de una noche cálida y agradable, pues a ver si puede ver y realizar muchos deseos que se cumplan.
Sí, bueno, esperemos que haga buen tiempo, haga sol y que no...
El problema que tenemos aquí, por eso decimos de que es un buen sitio, un buen lugar, la provincia de Palencia para verlo, ¿no? Uh-huh. Hay que tener en cuenta que es una franja muy estrecha. No es, por ejemplo, el último en Estados Unidos, que cruzó Estados Unidos de una costa a otra. Son miles de kilómetros, ¿no? Entonces, la gente se distribuye en muchos miles de... no sé si son 3.000 o 4.000 kilómetros, ¿no? La franja. Pues la gente pues, se distribuye mucho más. Pero aquí son 600, 700 kilómetros, más o menos. Luego, en Galicia, sabemos que al atardecer no hay muchas zonas amplias llanas. Hay mucho monte, ¿no? En el norte de Palencia también hay mucha montaña. Encontrar,
lugar
digamos,
adecuado.
100 hectáreas, en una explanada de 100 hectáreas, en el norte de Palencia con la montaña es complicado. En cambio tenemos la zona de Tierra de Campos, que eso es una llanura inmensa, que vas desde Astudillo, Carrión, Osorno, hasta allá León, en el norte de Zamora. Ahí tienes más de 100 kilómetros. De llanura, no tienes bosques, no tienes montaña, ni montes, entonces en cualquier parte de toda esa llanura te paras, te sientas y lo puedes ver perfectamente. Y luego hacia el este, hacia allá Alicante, hacia Castellón, Baleares, ¿qué es lo que ocurre? Al ser el atardecer, el sol visto desde allí está más bajo sobre el horizonte, entonces es más fácil. Lo tiene un poquito más complicado por la atmósfera, ¿no? Y en el norte de también de la península, Asturias, todo lo que es la costa del Cantábrico,
sí.
Pues la experiencia nos dice que al atardecer se forman brumas, calimas,
sí.
Sobre el horizonte del mar, y es normal que se produzca también nubes, ¿no? En ese horizonte.
Y la visibilidad es peor.
Las posibilidades son de poder verlo en mejores condiciones son menos, ¿no? En cambio aquí lo único que podemos tener en esas fechas pues es que venga una tormenta, se produzca una tormenta. El año pasado estuvimos comprobando el 12 de agosto, no hubo tormenta, pero hubo nubes. Se producen unas nubes que vienen y apenas pudimos ver a esa hora el sol. Pero no es lo normal.
Que estabas comentando antes el momento en que hay que ponerse las gafas, quitarlas para ver la corona y tal. Sí. Yo la pregunta es, las gafas esas, si va a venir tanta gente, todos los que estén en esa pradera tendrán gafas. ¿Dónde se pueden adquirir?
Las gafas están a la venta todo el año.
A todo el año.
Es que todos los años se producen eclipses.
¿Y eso dónde se compra? Es que no. Nunca he visto...
Entonces, las empresas, sí. Hay empresas especializadas en la fabricación de este tipo de gafas para ver el sol.
Están llevando, han fabricado
no
muchas.
Gafas de sol normales, esas no valen, ¿eh? Tienen que ser gafas homologadas. Entonces, estos fabricantes las están fabricando todos los años, porque en todos los años hay un mínimo de 2 y un máximo de 4 o 5 eclipses de sol. Entonces, las venden todo el año. Entonces, en Internet... en Amazon tienen los fabricantes, en las tiendas de venta de material astronómico, de astronomía, AstroSoft, AstroCity, en fin, también las GEFES son las mismas prácticamente, o sea que ellos hacen acopio y tal.
Pero así, por ejemplo, en Palencia, en un comercio palentino, no se
yo
puede...
Yo encontraba aquí no. En un supermercado que les estaban vendiendo. No vale la publicidad, ¿verdad?
No, pero bueno, que en algún supermercado se puede la,
las he visto pasando por caja, digo, mira, las gafas de sol.
Ya.
Las estaban prendiendo. ¿Se puede decir también el precio o no?
Sí, di el precio, sí.
Me parece que las vendían a 3 euros, perdón.
Ah, pues mira, qué baratas.
A 3 euros.
Pensaba yo que era más caro eso.
Nosotros, por ejemplo... Los aficionados, pues a través de la federación, ya el año pasado se hizo un pedido de 100.000.
Ya. Yeah.
Claro, tú haces un pedido de 100.000 euros o de 100.000 gafas, el precio no es lo mismo que si compras una.
Que si compras una, sí, claro. Yo lo digo para pues, usuario menos, normal, por ejemplo,
menos
yo.
Que la mitad que de esos 3 euros, ¿no?
Sí, sí.
Pero claro, eso era para todos los socios, las asociaciones.
Claro. Y que veis todo lo que se produce a lo largo del año.
Entonces, las pedimos a través de la federación. Y como luego se ha vuelto a pedir otro pedido igual, y ya el precio ha subido un poco, porque claro, el pedido era menor.
Claro, es que es un negocio la gafa esa este año.
Claro, sí, sí.
Pero bueno, es
aquí
una
experiencia. También se pueden encontrar en, creo que en la Casa del Mapa también, sí,
en precio ya. Pero no, la experiencia es única y merece la pena.
Efectivamente. Lo que sí hay que tener en cuenta que esas gafas cumplan la normativa.
Sí, eso te iba a preguntar.
12.312-2.
Y eso te iba a preguntar, porque claro, digo, gafas se pueden vender en muchos comercios o así, sí, sí. O eso, pero ¿cómo podemos distinguir que tenemos que mirar para que ver que cumple la
gafa te tiene que poner
la normativa?
Que cumple esa normativa. El ISO 12.312-2. Lo tiene que poner. Y en la gafa tiene que poner el fabricante. Luego también tiene que, las que se venden en Europa, la marca CE.
Sí, Comunidad Europea.
La Comunidad Europea. Hay a lo mejor fabricantes por ahí, yo qué sé, que vienen de donde sea y te lo ponen y a lo mejor no lo tiene. Entonces tienes que...
Que es importante...
Que ese fabricante sea serio. Estas gafas que te hablaba yo de la Federación, antes de pedirlas, al fabricante se le pidió una muestra. Y se llevó aquí a analizar a un laboratorio.
Claro, sí, porque
quiera.
100.000 gafas.
Y una vez de eso dice, bueno, ahora ya mándame las gafas.
Sí,
claro,
sí.
Pero claro, eso no lo puede hacer
sí,
cualquiera. Tienes que confiar que efectivamente lo que ahí pone es correcto, ¿no?
Vosotros pedís 100.000, pero si pide que claro. Uno que pide 15 o 20, pues claro, no. Pero sí que es importante recordar eso, que observen que ponga, que vean que son homologadas, ¿no?
Sí, hay que tener... que están homologadas.
Que pongan el ISO.
Hay algunas que te pone seguido el 12.312-2.2015. El 2015 es actualización de la norma. Aunque no ponga 2015-2016, no pasa eso. Pero sí que tiene que poner guión 2. Porque si pone guión 1, esas no son aptas. Son para otro tipo de gafas. Pero para el sol tiene que ser 12.312-2. Luego, si pone 2015-2016, son actualizaciones de esa norma a esa fecha, ¿sabes? Luego, estas gafas te obstruyen y te filtran el 99,99% de lo que es la radiación solar, cosa que, por ejemplo, las gafas de sol no lo hacen. Los ultravioletas, los rayos infrarrojos, no lo filtran. Entonces, hay que cumplir eso.
Esas normas. Y no sé si comentamos más de este eclipse del 26 o quieres hacer algún comentario también de los que, futuros que va a haber, por avanzarlos, que ya iremos hablando de ellos.
Sí, vamos a ver. Como decía antes, este eclipse, en esta franja se ve como total. En el resto de España, desde esa línea de esa franja anaranjada hacia el sur, se ve como parcial. Y desde el otro lado de la franja, hacia el norte, también se ve como parcial. Pues nosotros vamos a ver el eclipse del 2027 y 28, del 2 de agosto del 27, es total también, pero pasa por el estrecho de Gibraltar. ¿Quién lo va a ver allí como total? Pues desde el sur de Cádiz, no desde todo Cádiz, sino desde el sur de Cádiz, Tarifa, el norte de Marruecos, Ceuta, Melilla, ahí se va a ver como total. Luego la franja discurre hacia Libia, Nigeria, me parece Nigeria, Egipto también. Y la particularidad de este es que no es al atardecer, es por la mañana. Y la tortura son 6 minutos. Fíjate qué diferencia. Sí. 6 minutos con el sol ahí todo lo alto, 6 minutos que se hace de noche. En cambio aquí vamos a tener solamente 1 minuto 45. Va a ser bastante breve, hay que darse un poco de...
Pues sí, hay que, porque si no se te...
No descuidarte, quitarte las gafas, porque entonces se te...
Ya se te ha ido,
¿no?
Se te ha ido,
pero
sí.
Bueno, no deja de ser un fenómeno astronómico muy interesante y único en la vida, que solo lo vamos a ver en la vida. Ni nosotros ni nuestros hijos. Porque el próximo, bueno, le puedes ver, como he dicho antes, todos los años hay eclipses de sol, ¿no? Y si quieres verle, pues como las predicciones se conocen y se saben, pues donde se produzca,
vas si le ves.
Pues te vas el próximo año, si quieres verle, pues te vas a Egipto,
ves
Egipto, disfrutas de Egipto y ves una eclipse de sol. Y de hecho en Egipto prácticamente ya lo que son las reservas, eso ya está más que completo. Y los precios ya no digamos.
Ya.
No tiene nada que ver. De poder ofrecer las agencias de un eclipse de sol en Egipto a no ofrecerlo. Prácticamente casi un tercio del precio se subió para arriba.
Se sube con el eclipse.
Entendido. Ese total nosotros lo vamos a ver como parcial. Casi todo, vamos a ver cómo la luna tapa el sol, casi entero, pero no entero. Y el del 2028, del 26 de enero, se produce en enero, también es al atardecer, no son buenas condiciones, y es anular. ¿Por qué es anular? Porque ahí juegan las distancias de la Tierra al Sol y de la Luna a la Tierra. Es decir, visto desde la Tierra, el tamaño angular, el tamaño con que vemos a la Luna y al Sol es prácticamente igual, unos 30 minutos de arco, ¿no? Como las órbitas de la Tierra y de la Luna no son circulares, son elípticas, ocurre que, por ejemplo, en enero la Tierra está más cerca del Sol que en julio, que este es el punto de la órbita más alejada del Sol. Entonces, en enero al Sol le vemos un poco más grande y en julio le vemos un poco más pequeño. Si la Luna también en su órbita coincide en ese paso en el que está más cerca de la Tierra, la vemos un poco más grande. Si está en el apogeo, un poco más lejos, la vemos más pequeña. Aquí ocurre que esto es en enero, al Sol le vemos un poco más grande y a la Luna un poco más pequeña, con lo cual cuando pasa por delante no le tapa entero. Y cuando pasa por delante se crea un anillo alrededor de la Luna, por eso se llama anular, como un anillo. Y ese aquí nosotros le vamos a ver como parcial. Este eclipse pues se va a ver como anular por el sur de la península, en Andalucía, ¿no? Entrará por Huelva, me parece, Granada, entra por Faro, Portugal, Tavia, Huelva, Sevilla, Cádiz, Marbella, Málaga, y cruza toda esa franja y termina en Castellón también, Tarragona, en las Islas Baleares, ¿no? Toda esa franja, y desde aquí la vemos desde eso. Las gafas nos van a servir para los tres.
Sí.
Así que no las
tiréis. Sí, ¿eh? Sí. Si sí. Sí, vamos a verlas, guardar las gafas para amortizar los 3 euros.
¿No? Sí, sí. Un detalle que lo he dicho antes, o que los eclipses de luna se ven siempre con la luna llena. En luna, fase de luna llena. Los eclipses de luna. Porque es cuando la luna pasa por detrás de la Tierra, con respecto al Sol, ¿no? Entonces pasa por la sombra que proyecta la Tierra en el espacio, y ahí es donde se produce eso. Y los eclipses de Sol se producen siempre a luna nueva, cuando la luna pasa por delante del Sol. O sea, de Sol, luna nueva. De luna, luna
llena.
En esos momentos.
Muy bien, no sé si quieres comentarnos algo más de los eclipses, porque si no, también nos puedes comentar cómo va a estar el cielo palentino en este, para estos próximos meses. Para mayo y junio.
Hombre, para los próximos meses lo que podríamos hacer es volver aquí y explicar cómo lo hemos visto.
El eclipse, dices. Claro, hombre, sí, como es en agosto, en septiembre, octubre venimos a contarlo.
Claro, después de, de las fiestas de Valencia.
Venimos y lo contamos, efectivamente.
Vamos a ver cómo lo has visto, cómo ha sido la experiencia, si lo hemos podido ver, porque no se nos ha puesto las nubes delante, y comentarlo. A ver cómo ha sido esta experiencia, si la podemos mejorar. Lo que sí quería comentar con respecto a ver el eclipse con telescopios, con prismáticos, ¿no?, con monoculares, es que en esos aparatos, con los telescopios, hay que ponerles filtro también, pero no son filtros, este mismo filtro de las gafas, son otros filtros diferentes. Y esos filtros hay que colocarlos delante del tubo. Los filtros no se colocan, porque también les vende, que son pequeñitos, como un cristal tintado, que se colocan en el ocular. El ocular es ese aparato donde ponemos el ojo para mirar por el telescopio. Pues ese filtro no se coloca ahí, esos no valen, esos son peligrosos.
Está bien.
El filtro se coloca delante del tubo, a la entrada de la luz, porque el telescopio lo que hace es toda la luz que entra por el tubo, concentrarla en un punto, en el punto focal. Entonces el ocular, cuando tú le colocas, está colocando el filtro ahí donde está ese punto. El telescopio ha concentrado toda esa energía en ese punto, eso está muy caliente. Como pongas ahí el cristal, le va a calentar y le va a romper. Si le rompe, le raja. Y en cuanto le raja, toda esa energía que está ahí concentrada, el ocular le lleva al ojo y te la abrasa, es un instante.
Entonces, es importante, es importante esta advertencia, claro, que dices, y sí, esta recomendación, porque puede que haya personas que tengan un telescopio
es que a mí me vendieron
no sepa, sean medio aficionados.
Y me pasó eso.
Ya, bueno, pues.
O sea, eso es peligroso.
A nuestra audiencia, los que nos escuchen, si saben de gente que tiene un telescopio, que les avisen, pues si acaso.
Siempre una lámina venden. Estas láminas tipo folio, luego hay que hacer eso. También les vienen hechos, depende de la apertura del telescopio, como es de ancho el diámetro, así también te les venden y les colocas delante del tubo para poder ver por el ocular. Ahí ya sí que no hay problema. Hay que tener cuidado en esos filtros, igual que en las gafas, examinarlas, que no tenga rayaduras ni poros donde puntos así donde pase la luz, porque eso es peligroso. Es que en unas gafas o mirando así a simple vista, la luz del sol, nuestra córnea ahí, no tenemos células sensitivas, o sea, que nos digan, oye, que me duele, ¿no? Que nos avise.
Sí, no avisa.
Se está quemando y no lo sientes, no duele ni nada, simple. Luego, al cabo de un rato, te das cuenta, oye, si es que no
veo bien.
Entonces, estás haciendo un daño y no te estás enterando. En el último eclipse que hubo en Estados Unidos, se documentaron 2.000 o 3.000 casos de daños oculares, de los cuales, pues no sé si 500, 600 fueron ceras. Me fastidiaron la vista.
Sí, sí, menor grado, hay que tomárselo en serio esto.
Sí, sí, eso es la vista, hay que cuidarle, sobre todo a los niños, estar pendientes de los niños, que se pongan las gafas donde todo el proceso y solo se la quiten en ese momento.
Sí, sí, porque claro, los niños a veces se descuidan, se las quitan sin querer,
hay que estar un poco atentos con ellos.
Bueno, José Antonio, pues no sé si quieres contarnos algo más, y si no, como tú dices, pues nos damos cita.
De momento es todo lo que tenemos ahí pendiente. Vamos a disfrutar.
Sí. a disfrutar del eclipse del verano.
Efectivamente.
Y a la vuelta nos damos cita para hablar de nuestra experiencia viendo el eclipse, a ver desde dónde le vemos y
sí,
cómo nos ha sentado.
Buenas fotos, tenemos buenos recuerdos.
Y tenemos buenos recuerdos.
Muchas gracias a todos y que lo disfrutemos todos.
Vale, muchísimas gracias a ti, a José Antonio. José Antonio Sáenz, que es el presidente de la Agrupación Astronómica Palentina.